Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de un lunes 5 de septiembre, en el que nos vamos a cocer directamente, y cuyo programa estamos haciendo dentro de una cubitera llena de hielo, les damos los buenos días, les damos la bienvenida a un día magnífico, el lunes, por fin es lunes, qué alegría más grande. El calor, pero más que el calor, la acción de, o algunos indeseables, de algún pirómano, o de algún descuidado, hace que los incendios proliferen. Ahora, en la Comunidad Valenciana, toda la atención está puesta en el que afecta a Benichell, en Alicante, que ha obligado al desalojo de muchas personas, que se extiende hasta Javea, que va hasta el Parque Natural de Granadella, el que o los que ocupan, bueno, no son los únicos estos, en la Comunidad Valenciana, los que ocupan a Portugal, el Algarve de Portugal, un lugar maravilloso. Todos aquellos que lo conocen bien lo saben, quienes no lo conocen deberían conocerlo. Hay que acercarse más a Portugal. Portugal es un país delicioso y hermoso. Bueno, Portugal, oiga, en fin, se han declarado este año 81 incendios. 81 incendios. Se han calcinado cerca de 100.000 hectáreas en apenas 10 días. O sea que Portugal tiene el tamaño de Andalucía, más o menos, mal contado. Bueno, damas y caballeros, hoy nos ocupan varias cosas que tienen que ver algunas con la actualidad política, que ya sabe la que es. La actualidad política es una actualidad de bloqueo. La actualidad política consiste ahora en que la norma hace que la señora Pastor, la jefa del Congreso, vaya a ver al rey y le diga que no ha salido la investidura de Rajoy, cosa que el rey ya sabe, pero... Y ahora el rey decida si deja tiempo a los políticos para que se lo piensen o convoca una nueva ronda de consultas. Ya, no sé, ya es la... Ha decidido, ya que esto ya... Pues ya que voy a consultar yo ya con estos. ¿Qué voy a consultar con estos? Mientras tanto, lo que crece es el convencimiento de que el 18 de diciembre iremos a elecciones. No iremos el 25, pues porque... Efectivamente, ya es la coronación de todos los disparates. Pero se podrá hacer un apaño, yo qué sé, de ley electoral o de... En fin, de lo que corresponda, para que se vote el día 18. Para que voten, veremos cuántos van a ir a votar. Usted habla por ahí con la gente y la gente dice, va a votar... ¿Quién? Yo, desde luego, le dicen algunos amigos, yo tengo cosas mejores que hacer el día 18. Bueno, sea lo que sea, sea como sea... El caso es que Rajoy dice que no piensa renunciar a su candidatura. Bueno, Rajoy lo que dice es, oye, vamos a ver, las dos últimas las he ganado yo, la segunda con más votos. ¿Y por qué me tengo que ir yo y no se va a ir el que ha perdido las dos, la última con menos votos, y encima tiene al partido dividido, porque yo al menos tengo el partido unido? Y tiene su razón. Y el que tiene al partido dividido, ya le están organizando alguna comida, yo hubiera dado mis campos de algodón por estar como florero en la comida que tienen poco después de la investidura Fernández Vara, García Page, José Bono y Rodríguez Zapatero. Tuvieron que hacerle un traje a Sánchez, porque estos cuatro, la característica de los cuatro es que detestan a Sánchez. El traje que le hicieron a Sánchez tenía que ser fino. ¡Vamos! Ya, no me lo van a contar, porque... Pero en fin, los cuatro son amigos, podrían tener el detalle de contarme la comida. Pero contármela de verdad. No, estuvimos analizando. Contármela de verdad. Mientras tanto, ¿Sánchez qué hace? Pues mire, Sánchez lo que hace es jugar al disimulo. ahora anda diciendo que quiere organizar un pacto. Ahora le ha entrado esta responsabilidad repentina de evitar las terceras elecciones y dice que quiere organizar un pacto entre Podemos y Ciudadanos y él mismo. Pacto que ya lo intentó en la anterior investidura y no salió. Y pacto que ya le han dicho los dos que no quieren. O sea, Ciudadanos le ha dicho que con Podemos ni a... Vamos, es que ni a cobrar una herencia. Pero es que los de Podemos también le han dicho que con Ciudadanos no, que hombre, con quien hay que hacer el pacto es con los independentistas y toda esta harina que hay por ahí. Y bueno, que eso que no le deja hacer el Comité Federal de su partido, teóricamente, Sánchez. Pero mire, todo eso es postureo. Pero postureo literal. ¿Para qué? Para que no parezca que él lo que quiere son terceras elecciones. ¿Qué es lo que quiere? Porque Sánchez quiere terceras elecciones. Porque confía que Podemos vaya a la baja. Y él le saque algo más de ventaja. Y eso le estabilice en su partido. Es decir, la estabilidad de España y la estabilidad de Sánchez son difícilmente compatibles ahora mismo. Y él prefiere la estabilidad de Sánchez, no la de España. Es decir, que todas estas cosas de voy a organizar, a ver si voy a intentarlo, un pacto, todo eso es para que, en fin, para que no parezca, para disimular, para que no le acusen de que él es el responsable de las terceras elecciones. Y ha dicho que no hasta ahora siempre, pues seguramente no porque tenga una idea mejor, sino porque él quiere mejorar su distancia con el que le sigue. Porque al fin y al cabo esto de Podemos más Ciudadanos ya lo intentó en su día. Pero, en fin. Y a todo esto, el bloqueo. El bloqueo tiene consecuencias. Miren, en esta cena de Zapatero, García Page, Fernández Vara y bueno, seguramente Page y Vara se lamentaron de una cosa. Y es que parte del gasto autonómico queda congelado cuando se prorrogan unos presupuestos y cuando se congelan unos presupuestos. Es decir, si el 15 de octubre no se aprueban los presupuestos, pues oiga, en fin, hay deterioro de los servicios públicos, hay estancamiento de las rentas de los funcionarios, de los pensionistas, y eso lo saben muy bien Vara, Page y Susana Díaz y los del PP que gobiernan autonomías y los que gobiernen en todas partes. Lo saben perfectamente. De ahí que una cosa sea varón del PSOE con responsabilidad de gobierno y varón del PSOE sin responsabilidad de gobierno. Y mientras tanto el PP, como no tiene bastante con los adversarios que tiene, se los busca él mismo. Él mismo busca alimentarlos. Con la decisión del gobierno, de una comisión de evaluación, que forman secretarios de Estado del gobierno, de proponer a José Manuel Soria, exministro de Industria, a un cargo del Banco Mundial. El señor Soria es técnico comercial del Estado, tiene un currículum aceptable, mucho más en el campo político que en el profesional. Y como saben ustedes, salió del gobierno porque, como dijo Montoro, no se puede estar en el gobierno y además tener una sociedad offshore en Panamá. Es verdad que era una sociedad que no funcionaba de hace muchos años, en la que él estaba de administrador, pero no supo dar las explicaciones preceptivas y luego se descubrió que además tenía otra en Jersey. Y se tuvo que ir. Con toda la valía que pueda tener el señor Soria, cosa que yo no voy a discutir. Y toda la idoneidad que pueda tener el señor Soria para ese puesto, cosa que tampoco voy a discutir. Pero nadie le ha dicho en la Moncloa a Rajoy, nadie le ha dicho que es que no se puede hacer ese nombramiento porque manca fineza, porque no es el apropiado, porque seguramente hay gente que no supone darle al adversario instrumentos y dividir a tu propio partido, que es lo que ha pasado con esta decisión. Seguramente el señor Soria puede encontrar mil y una posibilidades de trabajo en función de su valía profesional, que, insisto, es notable. Pero tiene que ser en el Banco Mundial y auspiciado por el gobierno del que dimitió hace pocos meses. No había otro, de verdad. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias y vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. fracaso diplomático.
Estados Unidos y Rusia no han sido capaces de alcanzar esta madrugada ningún acuerdo para lograr el alto el fuego en Siria. Sus delegaciones diplomáticas han dado por concluido el encuentro que ha tenido lugar en China con motivo de la cumbre del G20.
Otro susto.
Al menos 6 personas han resultado heridas y medio centenar de edificios han sufrido daños en Ecuador tras el terremoto de 4,6 grados que esta madrugada ha sacudido la ciudad de Quito.
Ahora en el extranjero.
Se cumplen 2 semanas de la desaparición de Diana Kerr y sigue la búsqueda. La fotografía de la joven será distribuida en Francia, Bélgica, Portugal e Italia, aunque nada indica que esté fuera de España.
Ya es santa.
Más de 200.000 personas asisten a la canonización de la Santa Teresa de Calcuta. Hoy se cumplen 19 años de la muerte de esta incansable trabajadora de la misericordia.
En deportes, hoy juega la selección española el primer partido para el Mundial de Rusia. Juanma Castaño, el partidazo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy juega España en León, segundo partido de Lopetegui, pero primero de clasificación para el Mundial de Rusia del año 2018, que suena, vamos, a un futuro muy lejano. Es contra Liechtenstein y la verdad es que la cita no tiene mucho encanto. Todo lo contrario que la Vuelta Ciclista a España ayer. Ciclismo del de antes, ataque desde el inicio de etapa de Contador y de Nairo Quintana, Froome y su equipo a por uvas, totalmente dormidos, y al final Quintana más líder, con 3:37 en la general sobre el ganador del Tour, sobre Froome. Quedan 2 finales en alto y una crono. La verdad es que la vuelta está francamente bonita. Y lo peor, la derrota de Nadal en el US Open esta madrugada ante el francés Lucas Puig.
Ya saben ustedes que nuestro número de WhatsApp, mensajes de voz, 600-99-1314, es donde ustedes nos pueden dejar su breve reflexión de 30 segundos acerca de la actualidad del día y de los casos de hoy. 600-99-1314. Con Repsol, la previsión del tiempo.
El calor no da tregua, las temperaturas siguen subiendo y hasta el jueves no bajarán de los 40 grados, sobre todo en el sur. Cielos despejados y mucho sol en todo el país.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
¡Qué barbaridad! Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo Manolo!
¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Nos vamos arriba y sube. 1, 2, sigue conmigo.
Tu cuerpo tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en Bankia.es.
Sonidos del día. El polémico cargo de Soria, Luis de Guindos.
Hay una comisión que evalúa, lógicamente, lo que es el currículum de los diferentes candidatos y lo que es su experiencia, lo que es su antigüedad, y esos son los factores que se tienen en cuenta a la hora de asignar estos puestos.
El Papa canoniza a Santa Teresa de Calcuta.
Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada.
2 semanas sin Diana Kerr, su padre.
Hacer un llamamiento para que todas las personas que estuvieron presentes aquí en esta fiesta, si pueden aportar algo de luz, será absolutamente relevante para poder esclarecer un poco este asunto.
La costa alicantina en llamas, un vecino de Jávea.
Ahora más de un año que no llueve, pues los setos están increíbles. Son muy secos, no hay nada que para refrescar, la UME está desbordada, todo el mundo, así que sí, no podemos hacer nada más. Experiencia poca, pero agua siempre contra fuego, ¿no?
Son las 8:14, 7:14 en Canarias. ¿Qué piensan ustedes acerca de la actualidad de este día de hoy, de este lunes? Yo pienso de que Manuel de Valencia.
Parece mentira que el gobierno, al promover a Soria, no se acuerde de lo que le pasó con Rato. No existe el mismo peligro, es una persona con los mismos antecedentes.
¿Y María de Valladolid?
Ya estoy harta de pagar a mangantes que con ese dinero, con todo el dinero que estamos dándoles en sueldos, con todo el dinero que estamos pagando en elecciones, teníamos para levantar un montón de empresas. Mire, aquí en Valladolid cierra Lauki, cierra Dulciora. Fíjese la cantidad de empresas que podíamos estar subvencionando en vez de pagar a tanto, no sé qué le iba a decir.
¿Y Tomás de Madrid?
Madrid, Paseo de la Castellana, 40 grados de temperatura. Señora detrás del marido con su bermuda, su camiseta de manga corta y su chancla y su botellita de agua. Y ella con el burka, el uniforme oficial. La señora tendría que estar pasándolo de pena. ¿Qué dirán a todo esto los señores Errejón y compañía? Pues lo de siempre. Alá es grande.
8:15, 7:15, yo pienso de que en el 699-13-14. Mensajes de voz en WhatsApp, 699-13-14. Tengo un mensaje de Bertie.
Y un mensaje quizá para ti, que ahora mismito tienes la tentación de entrar en internet y lo mismo te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que a un chico que le pone harina en el secador a su novia. No pierdas el tiempo en esas cosas. Hay veces que la tecnología te ayuda, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Así que utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano. Ahorrarás hasta un 40% de agua y un 10% de electricidad. Aún más si usas programas cortos y de menor temperatura.
Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegan los Minimax de Air Europa. Precios mínimos con el máximo servicio. Vuela a Península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39, Estados Unidos desde 199 y resto de América desde 259. Consulta condiciones. Minimax de Air Europa. Imagínalo. Vuela.
Si hay algo en lo que las dotes del PP son inigualables en el arte, es el de dispararse al pie. Es una extraordinaria habilidad que ha venido a añadirse a las dificultades para la formación del gobierno, como si hubiera pocas. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. La sorprendente noticia de que el gobierno en funciones proponía al exministro José Manuel Soria para el Banco Mundial se conoció 2 minutos después de la fallida sesión de investidura del viernes. Hay una cierta pulsión autodestructiva en los principales partidos españoles. El líder en funciones del principal partido de la oposición no necesita adversarios para la tarea que se ha autoimpuesto, convertir al PSOE en la versión española del PASOK. Revela nobleza por parte del PP su renuncia a la ventaja de competir con líder tan torpe y que haya decidido ponerse obstáculos él mismo. Un suponer, lo de Soria. Es verdad que el celo intervencionista de la izquierda en cuestiones que no le competen es irrenunciable, ahí están sus cómicas protestas por la canonización de Teresa de Calcuta, pero hasta los relojes parados aciertan con la hora 2 veces al día y tienen razón en la oposición al nombramiento de Soria. Por mucho que la exministra Magdalena Álvarez tuviera que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones al ser imputada o investigada en el sumario de los ERES. Por mucho que en Soria no haya asomo de delito, que creo que no lo hay, por mucho que su candidatura haya sido evaluada por una comisión técnica de técnicos del PP, eso sí, su inconveniente es la mentira. Mintió al decir, 2 puntos comillas, nunca he tenido ni tengo ninguna participación en ninguna sociedad, compañía, empresa, fundación o cuenta en Panamá, cierre de comillas, y resultó que sí. Por eso dimitió, y las mismas razones por las que el gobierno dejó de considerarle uno de los suyos lo invalida para ocupar un alto cargo que corresponde proveer a España.
Hola, Víctor Rubido, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Joaquín Leguina Joachim, hola.
Muy buenos días.
Bueno, hablaremos de este asunto y de otros, ¿no? Os doy tiempo a tomarse, os tomáis un café, pero descafeinado si puede ser, que luego os ponéis nerviosos. Que llegue la información local, un momento.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa, por el precio de un terceros, el...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Y aquí tengo a Santi Magetón. Santi, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Te hablo desde la caldera del Valle del Guadalquivir, que es como una especie de volcán activo. ¿Por ahí arriba qué hace?
Calorcito.
O sea, ¿tú a qué llamas calorcito?
Pues ahora mismo a 18 grados.
Ah,
pues
entonces te estás quedando conmigo, yo.
No, Herrera, es que esto del calor no es nada científico. Está la sensación térmica y luego lo de las expectativas. Para el miércoles tendremos un máximo de 37 grados, casi como Sevilla.
Ya. Bueno, ¿y qué tenemos entre las novedades para dar alimento espiritual a los titanes del análisis que nos acompañan?
Pues el primer asunto, aunque quizá no lo sea por su importancia, es el tiro en el pie que se ha dado el PP con la propuesta de Soria para un cargo directivo del Banco Mundial, dada a conocer en el momento en que terminaba la fallida sesión de investidura del viernes. Si no pudo seguir siendo ministro por haber faltado a la verdad en su participación en una empresa offshore, tampoco puede ser designado para un cargo de una institución tan importante que corresponde a España. Hasta Maruenda se ha puesto hecho una hidra, no digo más. Luego tenemos en la agenda oficial la visita protocolaria de Ana Pastor al rey para contarle algo que seguramente ya se malicia don Felipe. Hoy se reúnen por separado, que conste, el comité de dirección del PP, la ejecutiva del PSOE y el comité ejecutivo de Ciudadanos. En resumidas cuentas, que Rajoy sigue, que la dirección socialista secundará el último quiebro de Sánchez y Ciudadanos descartará el menaz a Trois con el Partido Socialista y Podemos. El mundo da cuenta hoy de algo ya sabido hace años, que la cúpula de convergencia amañaba contratos públicos mediante comisión del 3%. Eso fue lo que desveló el entonces presidente Maragall a Artur Mas en el Parlamento de Cataluña. Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%. La inmediata respuesta de Mas, cabreadísimo, usted acaba de mandar la legislatura a hacer puñetas, demuestra que sabía perfectamente de lo que le hablaban. Quizá merezca un comentario la noticia de que vamos a prorrogar los presupuestos por no poder tener las cuentas de 2017 en el plazo previsto, que termina el 15 de octubre. El gobierno anuncia que se revalorizarán las pensiones mediante un real decreto, lo que viene a demostrar que la congelación de las pensiones anunciada por el candidato Rajoy en su investidura no correspondía del todo con la realidad.
¿Y algún caso para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, tenía varios, porque los fines de semana es que se ponen como los licántropos con la luna llena, pero esta mañana me he encontrado un caso que requiere todo el desfibrilador para él solo. Se trata del líder de Pablo Iglesias, su Lorenzo de Médicis, el presidente bolivariano Nicolás Maduro. En un diario de Bolivia llamado La Voz, el 31 de agosto, página 21, dice Maduro de Venezuela: los niños se mueren de hambre a propósito, con la única intención de que el país se declare en crisis humanitaria y Estados Unidos intervenga.
Esto es... Esto no es para desfibrilador de tontos, es para desfibrilador de canallas. Ya sé.
Bueno, y de tontos, o sea, los sí, dos sí. juntos, los un dos combinado. Juntos,
sí, tonto y canalla. Me alegro de saludarte, adiós, adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Buenos días, Iturrubido, Ignacio Camacho, Joaquín Leguina. La primera en la frente. Por quitarnos esto de encima, que no es lo más importante del día, pero es significativo. Esto viejito de Soria, ¿a ti te parece que es especialidad del PP de pegarse tiros en el pie?
Sí, el PP no tiene gran habilidad, pero yo voy a ir contra corriente. Es que yo no estoy de acuerdo en que haya que demonizar ni haber hecho el espectáculo que estamos haciendo con el exministro Soria. Porque lo único que estamos consiguiendo con esto es que nadie se quiera dedicar a la política. Es una práctica bastante habitual en los países de democracias ya muy consolidadas, desde los Estados Unidos, Alemania, pasando por Gran Bretaña, que determinados personajes en un momento determinado, por un error, por cualquier circunstancia que haya obligado a dejar el cargo, lo abandonen y después se les dé otro cometido. Eso es una práctica habitualísima. Lo que pasa es que aquí, como estamos en uno de los países más justicieros, más vengadores, queremos todos ir a la plaza pública a ver cómo con la guillotina hay más sangre corriendo por los canelones de nuestras aceras, pues estamos empeñados en cargarnos. Yo, más allá de que efectivamente la coyuntura después, justo el día de la segunda votación, pueda ser afortunada o no, a mí me parece que tenemos un problema muy serio en España, que consiste, en primer lugar, un ajusticiamiento innecesario de los políticos. Dos, que las mejores personas no se van a querer dedicar a la política. Tres, que los 120.000 euros los cobra bastantes directivos en este país de estos que están escandalosos. Y ya el escándalo de Maruenda no voy a entrar a explicarlo porque tiene otros orígenes que no tienen nada que ver con las verdaderas razones.
Bueno, pues cuando lo cuentas o te callas, pero no lo
pues me señales a él. Me callo, claro. No hay que olvidarse que el señor Soria era el ministro de las concesiones de la televisión y que tuvo un serio rifirrafe, dicho sea de paso, defendiendo el interés general el particular de alguna
ahora
compañía.
Ahora nos hemos enterado, pero claro, esto es secundario. Hay más. Secundario
no,
absolutamente.
Hay más cosas al fondo, ya de tipo particular.
Bueno,
yo voy a defender al señor Soria y voy a defender que en este país la gente buena se puede dedicar a la política, que cuando comete un error pague por ella como pagó él y que andando el tiempo pueda tener otro tipo de destinos. Porque es que si no, ¿quién se va a dedicar? ¿Sabéis quién se va a dedicar? Gran parte de los que están ahora ocupando ese Parlamento.
Ya. Ignacio.
Hombre, yo estoy de acuerdo con mi querido y respetado director en el terreno de los principios. Creo que lo que él dice es lo que debe de ser. Pero también me parece que tenemos que ser conscientes de lo que es, cómo están las cosas, cómo está el clima de opinión pública. Y en este sentido sí me parece una falta de tacto grande del presidente, una grave falta de tacto y de oportunidad. Y un poco la demostración de que Rajoy, no voy a decir que no se entere, porque yo creo que sí se entera, pero que es indiferente a ese clima de opinión. A mí me parece que fue además el momento, fue una especie de puñalada a los socios con los que acababa de firmar un acuerdo de regeneración, porque esto es una puerta giratoria de libro, en nuestro esquema, ¿eh? Yo no digo que no, a mí es que las puertas giratorias me parecen relativamente normales, en el sentido ese de que creo que los políticos tienen derecho a buscarse una vida,
a los
una vida
eterna.
Pues, aunque es verdad, Vieito, que en España existe una ley de incompatibilidades, que en este caso nos rige porque es el Banco Mundial, de 2 años, y lo de Soria fue hace 4 meses. Pero, en fin, creo que es una falta de tacto y de oportunidad grande, un desprecio al espíritu del pacto que había firmado con Ciudadanos, aunque haya caducado a medias después de la investidura, y además ha irritado al propio partido, como se pudo ver. Bueno, la tarascada del presidente Castilla y León obedece a una rivalidad.
Ya, pero es que fíjate, yo creo que ha sido más defensor del interés general el ministro Soria.
Sí, en Castilla, en la política de los mineros, sin duda.
Hombre, pero el tema de los mineros
La propia Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en el comité de Génova el otro día había unas caras tremendas y la propia Cospedal salió con una cara a explicarlo y al final terminó diciendo: a mí no me pregunten, que yo no estoy en el gobierno. Es decir, se quitó aquello de encima como buenamente pudo. Entonces me parece que siendo Soria no es culpable de nada, pero
no está imputado,
una falta de tacto.
Pero bueno, tuvo que dimitir de un gobierno por haber metido. No se puede estar en un gobierno y a la vez tener listas oscuras o en paraísos fiscales, aunque ya sepamos que eso ni es delito ni además constituyó ninguna irregularidad, pues tampoco
se puede estar. Montoro el que dijo, un miembro del gobierno no puede tener una cuenta offshore.
Joaquín.
Vamos a ver, aquí, entrando al fondo de la cuestión, estos cargos se nombran en España a dedo. El tribunal este que ha formado, teóricamente, para seleccionar a este señor, están todos los del PP. Entonces, no me vale. Lo mismo que cuando salen del PSOE, mira las listas, no quiero dar nombres. Esto es una vergüenza. Si es un cargo para funcionarios, se hace por concurso. Y en la decisión del concurso no hay políticos. Y eso viene pasando en España con una de las cosas más graves que tiene este país, que es el amiguismo y el nepotismo. Eso en cuestión de principios. En segundo lugar, eso de estar con el dinero fuera, que puede ser legal, esto está haciendo más daño a la democracia que el ISIS. Así de claro.
Hombre, uno puede tener el dinero donde quiera, si
sí,
es suyo.
Sí, sí, sí. Pero es que tienen que pagar los impuestos.
Hombre, claro.
Aquí hay infinidad de gente, y eso de las listas de Panamá está más claro que el agua, que evade impuestos. Y evadir impuestos significa, por ejemplo, que la carga fiscal caiga en un porcentaje inaceptable sobre los asalariados. Entonces, esto sí que hace daño, porque desprestigia absolutamente la democracia. Y sí. Yo no digo que el señor Soria sea un delincuente, ¿eh? Estoy hablando en general, y en cuestiones de principios, como ha empezado por hablar Rubido, que sí que estoy de acuerdo con él en las cuestiones de principios.
No, pero si yo creo que una cosa no tiene... O sea, estando de acuerdo en lo que dices de la gente que va de impuestos, a mí me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, hoy en las economías modernas, la libertad de capitales, y en concreto España pertenece a ese grupo de economías modernas, la libertad de capitales existe, de movimiento de capitales. Lo importante es que tributen, y ahí, estoy totalmente de acuerdo, que tributen y que paguen hasta el último euro. Pero, por otro lado, yo lo que quiero utilizar es el caso de Soria para decir, no podemos demonizar a la clase política en general, y tenemos que darle alternativas a la gente valiosa que ha hecho un servicio al país y que puede en un momento determinado, insisto, como ocurre en tantos otros países, es decir, si tú coges montones de personajes de la vida pública en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, algunos que tuvieron que abandonar un cargo determinado pues por un error, por mentir en un momento inadecuado, por tomar una decisión que no era la más correcta, después se les busca otro cómodo, no pasa
pero incluso nada. Así hay que enfriarlo un poquito. El momento de, a los dos minutos de final la investidura, el momento fue demoledor. Ahora, Joaquín, yo no sé de qué te asombra, porque el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional,
está el BEI, lleno, el Banco,
está
el
lleno de el Banco gente Europeo. Que tiene empresas en paraísos fiscales, problemas con los impuestos. No,
bueno, banco... no, pero es que o acabamos con eso o acabamos con el sistema.
Tengo una pregunta que haceros. ¿Creéis que... Pues yo, bueno, era una visión particular, pero puedo estar equivocado. Esta pretensión de Sánchez de reeditar lo que ya intentó, es decir, el pacto con Podemos y Ciudadanos, que los dos, por cierto, le han negado a las pocas horas, ¿es un intento de disimulo para evitar dar la impresión de que es que quiere que lleguen las terceras elecciones?
Bueno, yo lo que veo es Sánchez lo que quiere no es un acuerdo con Podemos, sobre el cambio y tal. Quieren repetir el acuerdo con Ciudadanos y dejar a Podemos como el responsable de las terceras elecciones. O usted me vota gratis et amore, o usted es el responsable de las terceras elecciones. Lo que me parece que es obvio es que no va a conseguir, en los días que quedan, que Ciudadanos cambie de caballo una vez más y apoyes semejante situación, entre otras cosas porque las elecciones segundas han mostrado que unos caen y otro sube.
Yo creo que él, vamos, yo tengo información del interior del propio partido, él está muy interesado en unas terceras elecciones. Lo que ocurre es que también se ha dado cuenta, sobre todo en la primera jornada, el martes y miércoles del debate de investidura, que se le empezó a señalar como responsable de las terceras elecciones. Entonces ha hecho ahí un giro el viernes intentando dar a entender que él no quiere las terceras elecciones y que en todo caso son culpables todos los demás, sobre todo Podemos por un lado, si no la apoya, como acaba de decir ahora Leguina, o el Partido Popular por empeñarse en presentar a Rajoy, ¿no? Por tanto, el que quiere terceras elecciones es Pedro Sánchez. No sé muy bien para qué, parece ser que él, que manejan algún dato según el cual el PSOE mejoraría en función de que baja significativamente Podemos, pero, en fin, yo de él no me arriesgaría mucho, porque cabe la posibilidad de que de 110 ha pasado a 90, de 90 ha pasado a 85, que de 85 pueda pasar a 50. Yo, yo desde los varones del PSOE me plantearía seriamente que en democracia también se puede revocar al líder en un momento determinado y en una crisis como la que hay interna dentro del partido, porque hay una crisis interna como pocas veces. Lo que pasa es curioso que el carácter y la determinación de Sánchez los tiene un poco amedrentados, ¿eh?
Sí, porque recurre inmediatamente a los referendos internos con trampa. Todos los referendos son con trampa. Pues este sería con más trampa.
Yo no veo ahora mismo a los críticos del PSOE forzando una gestora, ni siquiera desafiando a Sánchez con un candidato alternativo para ser candidato electoral, ¿eh? No el liderazgo del partido. De modo que, efectivamente, coincido con vosotros en que la invitación a Podemos y a Ciudadanos es un, como se suele decir, un mero postureo. El discurso de los partidos ya se va a orientar a la justificación de las terceras elecciones, y a mí me parece que hay que empezar a desdramatizar estas terceras elecciones, en el sentido de que su demonización la idea de que son una vergüenza y son un fracaso, que lo son un fracaso sin duda, pero crea un clima de opinión que puede resultar favorable a aceptar cualquier salida antes que volver a las urnas. Y no nos engañemos, ya no hay más salida que el gobierno Frankenstein. Ya no hay más salida que el gobierno de Sánchez con Podemos, apoyado por los nacionalistas. Porque este Parlamento no va a permitir que Rajoy sea presidente en este mandato.
Sí, pero bueno, puede haber una tercera persona en la Constitución española. Sí, no tienes que ser diputado.
Pero es que es el que no lo va a permitir Rajoy. Quiere decir, Rajoy se va a presentar y el rey tampoco va a postular por su cuenta un candidato si no tiene un acuerdo de los partidos. Entonces, las elecciones es que son la salida natural a un bloqueo que ha provocado el PSOE, que, bueno, ha provocado Pedro Sánchez, vamos a personalizar porque había parte del PSOE que no estaba de acuerdo. Y creo que tenemos que empezar a desdramatizar la posibilidad de volver a las urnas como mal menor, porque es que no tener gobierno es peor que tener un mal gobierno.
Pero no solo eso, es que
cuando hablo de mal gobierno no solo pienso en el gobierno Frankenstein, en el gobierno de radicales y de ultraizquierdistas, sino que es que creo que un gobierno de Rajoy con 137 diputados también sería un fracaso, que no le iban a dejar
gobernar. No, a eso voy yo. Es decir, es que el gobierno que salga, el próximo gobierno de España es un gobierno que tiene un catálogo de trabajos, de iniciativas de reforma, no solo la reforma de la justicia, la puesta al día de la reforma fiscal, llevar adelante de verdad una reforma educativa en profundidad y consensuada, la reforma de las administraciones públicas, el techo de gasto, tiene por delante de verdad una labor tan ingente que no puede ser un gobierno débil con un parlamento como el que hay ahora. Es decir, un gobierno débil de 137 escaños, con un gobierno tan con un parlamento tan caínita como el que ahora mismo hay, vamos, es un suicidio. Yo por eso vengo diciendo desde los últimos tiempos que, visto lo visto, lo mejor es que haya terceras elecciones y que de verdad la sociedad, el pueblo, salga del atolladero en el que nosotros mismos nos hemos metido, ¿no?
Le voy a preguntar eso mismo al señor Juan Rosell Las Tortas, que sabéis es presidente de la COE desde el año 2010. ¿Cómo está, don Juan? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted también cree que ya puestos las terceras elecciones es el mal menor?
Bueno, nosotros tenemos un sistema electoral que es el que hemos querido que tuviéramos. Probablemente, pues con lo que está pasando, pues de cara a futuro, pues tendríamos que plantearnos. Ha habido otros países que se lo han replanteado. ¿Por qué? Porque ha habido momentos en que las soluciones parlamentarias no cuadran, no suman, no dan mayorías, y que por tanto a lo mejor de cara a futuro pues habría que buscar otras soluciones. Una de ellas, por ejemplo, pues la votación secreta de los diputados y no a mano alzada, para que así todo el mundo pues no fuera prisionero o no fuera corredible, digamos, de lo que te dice cada uno de los partidos políticos. Uh-huh. Pero nosotros nos hemos metido, nosotros nos tenemos que salir, y en este momento pues parece que volver a las urnas es la única solución.
Claro, eso significa que, en fin, no presentamos presupuestos, no se prorrogan, hay una cierta incertidumbre, la inercia económica que nos lleva a crecer este año puede pararse. ¿Usted es pesimista respecto al año que viene?
Bueno, lo que sí que está claro es de que nosotros hemos tenido una inercia económica muy importante. Digamos, los vientos de cola, pues de alguna manera, no provocados por nosotros sino exteriores, y que básicamente se pueden dividir en los precios del petróleo, en los tipos de interés y las facilidades crediticias a nivel mundial y también pues a nivel europeo. Esto no va a durar siempre, y eso pues nos da algo más de décimas, sino puntos de PIB. Por tanto, esta inercia se acaba. Esta inercia no la vamos a tener siempre. Habrá que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque si no, pues simplemente miremos qué es lo que está pasando en nuestros países de alrededor, en Francia, en Italia, incluso en la Gran Alemania. Y si nosotros aquí no nos ponemos las pilas y no ponemos encima de la mesa todo el catálogo de reformas que tenemos que hacer, que son muy importantes y a las cuales hay que ir con grandes mayorías, no con minorías prácticamente ridículas, lo vamos a tener muy difícil en los próximos años.
¿Usted es de los que cree que cuando los precios siguen bajando en el IPC, o cuando suben un poco pero en realidad siguen bajando, o no bajan tanto como antes, eso es bueno o es malo?
Bueno, yo lo que sí que digo es de que cómo se calcula el IBC y el fiscado, ese es uno de los temas de que nos tenemos que plantear. En este momento, pues los cálculos del IPC están en función de toda una serie de datos donde pues, se valora y se pondera de una manera más importante pues el tema alimentación y la alimentación de determinadas maneras, y quizás pues será momento de ver si exactamente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, y si las maneras de calcular precios es la adecuada o no es la adecuada.
¿La destrucción de empleos en este mes de agosto a usted le ha alarmado o entraba dentro de lo habitual?
Corriente y sobre todo en un año tan turístico como ha sido este año, por tanto era lógica y digamos y ha sido menos de lo que ha sido otros años en cuanto a destrucción. Yo creo que lo que es importante es ver la evolución, pero que esa evolución lo que debemos intentar es de que siga de cara a futuro para llegar pues a los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis.
Si el gobierno persiste en su reforma, es decir, en el impuesto de sociedades, pedirle a las empresas que le adelanten un poco de dinero, es una forma de restarles financiación a las empresas, ¿no? Si no digamos ya si evita determinadas deducciones como pretende hacer, eso significará que lo van a pagar también en sus salarios los trabajadores. Es decir, que ese sueño de subir el salario mínimo interprofesional, que los salarios suban, que haya más capacidad de consumo, se puede diluir, ¿no?
Bueno, lo que sí que está claro es de que si las empresas tienen beneficios, y eso es lo mejor que pueden pasar a las empresas tienen que pagar impuestos. Y esto está claro, los impuestos crean civilización, pero, digamos, tienen que ser pues los impuestos justos, impuestos necesarios, e impuestos de que después se utilicen de la mejor manera posible. En este momento nosotros teníamos durante muchos años toda una serie de deducciones muy importantes, han ido desapareciendo todas estas deducciones. Ahora hay dos o tres deducciones o bonificaciones que pueden saben saltar, pero al final lo que hemos de ver es que tenemos de beneficio contable las empresas, que tenemos de base imponible, que no tiene nada que ver la una con la otra, porque por medio están, lo que he dicho, deducciones y bonificaciones, y un tema importantísimo son las bases imponibles negativas. En España, en este momento todavía, tres cuartas partes de las empresas tienen bases imponibles negativas, que quiere decir que pueden recuperarlas en el futuro cuando tengan beneficios. Comparemos las tasas de que tenemos en nuestro país y en otros países. En España este año pues recaudaremos 20.000 millones en cuanto a impuestos a sociedades. Pues en Francia son 34 y en Alemania bastante más. Por tanto, yo creo que en el impuesto a sociedades hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya pocas cosas se pueden hacer para cambiarlo.
Ignacio Camacho, le quería saludar.
Sí, buenos días, señor.
Buenos días.
Yo quería hacer una pregunta a usted y un poco, si quiere, una pregunta retórica. ¿No estamos entre todos exagerando un poco las consecuencias en el plano económico de no tener gobierno? Es decir, un país con una economía estructurada, libre y no intervenida, tendría que haber aprendido a funcionar al margen de la regulación de las instituciones. Parece como una gran catástrofe que no tengamos gobierno, pero bueno, por otro lado uno mira los datos económicos, el turismo, el paro, que más o menos funciona como antes, crece y luego se contrae un poco en las épocas estacionales, y sin embargo sería un discurso muy apocalíptico de que sin gobierno no va a haber inversiones, sin gobierno el país se va a caer y tal.
No, yo lo que pasa, no, yo creo que no son temas apocalípticos, sino que digamos que podemos vivir un año sin que el Parlamento legisle, y que cada año más o menos legisla alrededor de mil leyes, mil normas o decretos leyes, y no pasa nada, pero cada año hay que hacer toda una serie de leyes, hay que hacer pues como mínimo 30, 40 leyes a nivel español, también a nivel europeo, también hay que ponerse al día de la legislación europea, que en España pues hay que también aprobarla, y por tanto una cosa o la otra, lo que hay que hacer un mínimo para poder seguir funcionando. Es decir, pues un coche puede ir sin aceite durante 6 meses, bueno, pues sí, ningún problema, y puede ir durante un año, pues no, y al cabo de un año y medio pues el coche se rompe porque necesita aceite. Bueno, pues nosotros necesitamos un poquito de legislación. Los empresarios siempre decimos poca legislación buena y que dure lo máximo posible. Podríamos decir, en el IRPF cada año cambiamos 50 normas en el IRPF y eso es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, si hiciésemos un pacto entre todos para que los cambios en el IRPF fuesen por legislatura cada 4 años, todo iría mucho mejor. Pero algo de legislación, sobre todo cuando la legislación buena es buena, está bien pensada y está hecha a medio y a largo plazo, yo creo que siempre es bueno. Y además, los empresarios somos muchos, somos millones, y cuando vemos todos los días la televisión, en la radio, en los periódicos, por todas las conversaciones que tenemos cuando tomamos un café, qué es lo que está pasando, pues al final esto pues mentalmente vas diciendo, bueno, si esta inversión que tengo que hacer en un bar, un señor, el dueño del bar tiene que comprar una cafetera, dice, bueno, pues ya voy a esperar, el señor que es transportista y tiene que comprar un camión, ya voy a esperar, o el señor que en una industria tiene que comprar una máquina, dice, ya voy a esperar. Al final, esta suma de las pequeñas decisiones lo que hace es de que todo se vaya ralentizando, y en vez de haber alegría, inversor alegría por hacer cosas, pues las situaciones de stand-by, y eso al final siempre ralentiza todo.
Don Juan Rosell, gracias por atenderme. Buenos días.
Buenos días.